Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá os apetezca su tantito de furia divina, de pecado bien llevado y de salerosa exégesis, porque hoy nos vamos a poner bíblicas.
¡Ay, campaneras! Temporada 3, episodio 5. Coplas bíblicas.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la copla. Y fue la copla.
Ojos verdes, verdes como la vaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que se ha clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, el lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón.
Y Dios vio que Concha Piquer era buena. Aunque eso se lo podíamos haber dicho nosotras, queridas, que ya lo sabíamos. La verdad es que a mí siempre me ha fascinado la Biblia desde aquellos lejanos días de la catequesis. Tiene una fuerza dramática que ni Rafael de León en sus momentos de mayor inspiración. Vamos, eso no me lo puede negar ni la atea más recalcitrante. Filas entre las que, por otra parte, yo misma me cuento. La primera comunión sí la hice, pero ya colmadita de dudas, y para la confirmación ni se me esperaba por allí. Sin embargo, todo lo que me flaqueaba del lado de la fe era firme y consistente en cuanto a mi adoración por el aspecto narrativo de la Biblia.
Trigo verde, y el verde, verde limón.
Hace poco se me desbloqueó un recuerdo que había enterrado por completo en mi memoria. De pronto recordé que una catequista que tuve de pequeña nos puso en alguna ocasión una serie de dibujos animados japoneses que contaba precisamente historias bíblicas. Esta serie de anime se llamaba La Casa Voladora. Se titulaba así porque la premisa de la serie era que un grupo de niños entraba en una casa abandonada y esta resultaba ser una máquina del tiempo gigante que les transportaba justamente a la época en la que vivió, murió y regresó de entre los muertos Jesús de Nazaret. Aquellos niños viajaban a la misma tierra donde hoy, es imposible no pensar en ello, ante la vergonzosa pasividad de Occidente, están exterminando al pueblo palestino. Pero, como os decía, viajaban también en el tiempo, a la época en la que vivió Jesús. Esta premisa es tan loca que llegué a pensar que me había inventado yo este recuerdo infantil. Sin embargo, gracias a Dios o a quien corresponda, tenemos esa cosa llamada Internet y he podido comprobar que no estoy loca, que esa serie infantil de anime bíblico realmente existió. Demasiado bien estamos para las cosas que veíamos de niños, también os digo. De todas maneras, esto de la casa voladora lo olvidé durante años, seguramente porque en mi cabeza había otro tipo de historias bíblicas mucho más vívidas y presentes, las del cine de Hollywood. Desde pequeña esperaba con ansia que llegara la Semana Santa para verme cualquiera de esas pelis bíblicas en Technicolor que te tenían 3 horas enganchada a la pantalla. mi favorita siempre la tuve clara, Sansón y Dalila. El mundo se paraba y hasta un atisbo de fe asomaba en mi interior cuando veía a Hedy Lamarr en el papel de Dalila. La película era del 49, la dirigía Cecil B. DeMille y Sansón era Víctor Mature. Mi escena favorita es aquella en la que Sansón, ya prisionero, derriba las columnas del templo mientras Dalila, femme fatale arrepentida, contempla el milagro de la fuerza de aquel hombre mientras luce un vestido azul pavo real cubierto de lentejuelas que parece que lo estoy viendo. De acuerdo, es posible que lo mío con esta película no fuera exactamente fe, pero oye, cada una se acerca a las Sagradas Escrituras como puede. Y a mí, Hedy Lamarr, ¿qué queréis que os diga? Me lo facilita bastante. Otra cosa que me viene muy bien para acercarme a lo bíblico es que me lo cante Lola Flores. Perdón por la blasfemia, pero si lo canta ella es como si un divé mismo me lo susurrara al oído. Undivé, palabra caló para referirse a Dios, es precisamente quien guía los pasos de la protagonista de la canción que fue el primer gran éxito de la faraona, el Lerele. Con música del maestro Monreal y letra de Currito, este temazo algo inconexo lo mismo nos habla de las leyes del faraón que nos lleva al templo de Salomón, un batiburrillo bíblico en rima consonante que en la voz de Lola Flores suena a gloria pura. Así la cantaba en la película María de la O, que por supuesto podéis ver en Flixolé.
Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes de faraón, me mando un divé. Hay con palabras que conservo en la memoria sobre la historia de la raza galé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que son, hay un lalalalalé, un lalalalé, un lalalalé, un lalalalé, un lalalalalé, y un lalalalalé, y un lalalalé. Nunca te caiga la maldición, porque a los tuyos que arriba un tibé, que está siempre vigilando los tereles, de todos los pueblos y de las razas calés, los pimitos que se funden los metales, que dicen tío que has fundido un tibé. Lo mismo que son, lo mismo que dos, hay un lalalalala, hay un lalalé, y un lalalalala, hay un lalalé, y un lalalalala.
Siguiendo con el Lola Florismo, única religión que se profesa en esta casa, vamos a recordar también su papel protagonista en la película Morena Clara, dirigida por Luis Lucia en 1954.
Soy de raza pura y descendiente del rey faraón, lo dicen mis ojos y mi pelo que es como el carbón.
Esta película es un remake del éxito del cine republicano del mismo título que protagonizó en 1936 la Gran Imperio Argentina bajo las órdenes de Florián Rey. Uno de los cambios más destacados de la versión de Lola Flores con respecto a la anterior es que en el remake Luis Lucia insertó un largo prólogo, mientras que en la de Florián Rey la acción empezaba directamente. Esta especie de introducción que agrega Lucia utiliza el lenguaje y el tono del Antiguo Testamento, así como los códigos visuales de las películas bíblicas hollywoodienses como la que os comentaba antes de Sansón y Dalila. Sin embargo, introduce un nuevo factor, el humor.
La verdad, rejas de la cárcel que no puede ni resolver.
Esta comicidad es fruto del contraste entre la solemnidad del lenguaje bíblico, salpicado también de su puntito lorquiano, ya veréis, y los mundanos chascarrillos, llenos por otra parte de tópicos antigitanos, que introduce. Todo ello para explicar el presunto periplo del pueblo gitano desde las remotas tierras bíblicas del Antiguo Testamento hasta la Andalucía de los años 50, donde tiene lugar la acción. La voz que narra este bíblico prólogo es la del galán que acompaña a Lola Flores en la película, nada menos que Fernando Fernán Gómez.
Y cuando el pandero verde de la luna clavaba rejones de estrellas en la grupa redonda del cielo, el faraón, que tenía un par de juanetes como dos pirámides, estaba hecho migas y no podía dar un paso.
¡Oh,
¡Un puente! ¡Seguidme!
Aquel momento histórico, un raro azar del destino puso ante nuestros fatigados peatones la acogedora silueta de un puente. Y aquella noche, nuestra tribu faraónica durmió y roncó al amparo de pétrea parábola en el cauce de un río. Y ¡oh, secretos de la genética! Tal vocación habían de transmitirla a través de los siglos a todos sus descendientes. Que descanse Ramsés y hasta mañana.
Por supuesto, podéis ver esta película, Morena Clara, en Flixolé, nuestro querido patrocinador. Como sabéis, es la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast.
Y esto con las manos sobre el evangelio, ay, te lo juro yo.
Y seguimos con la Biblia, esta vez yéndonos al principio de todo, al Génesis. Sin embargo, la película de la que vamos a hablar no es exactamente bíblica, aunque su título pueda llevar a confusión. Se titula Tuvo la culpa Adán y la dirigió Juan de Orduña en 1944. Esta película es una adaptación de la novela homónima de Luisa María Linares, hermana de la también escritora Concha Linares Becerra. Luisa María fue una exitosa novelista que comenzó a publicar nada más acabarse la guerra y que estuvo activa hasta los años 80. La premisa tanto de la novela como de la película, que en los años más duros de la posguerra rehuye por supuesto cualquier atisbo de realismo social, es la siguiente. La familia de aristócratas protagonista, los Olmedo, está compuesta únicamente por hombres. Hace ya 30 años, uno de los hermanos fue plantado en el altar por una mujer, y desde entonces todos ellos han jurado odio eterno contra la totalidad de las hijas de Eva, es decir, contra todas las mujeres. Sin embargo, el pequeño de los hermanos, que se llama precisamente Adán, tiene otros planes. Adán se ha enamorado de una chica y no piensa dejar que el misógino juramento familiar le fastidie el romance. La primera escena nos muestra a los Olmedo, a esta familia enteramente masculina, compartiendo mesa a la hora de comer. Su casa es todo un palacio, columnas, lámparas de araña, artesonados en el techo y armaduras en algún que otro rincón. El comedor en el que están reunidos es también una estancia muy lujosa. De ellos, sin embargo, no se puede decir que parezcan precisamente unos príncipes azules. Tienen todos un porte más bien raruno. Mientras comen, comentan sus aficiones. Uno está pintando un cuadro justamente de temática bíblica, otros se dedican a coleccionar sellos y otro, el que fue plantado en el altar, está acabando de escribir su novela, titulada Eva Maldita. Precisamente al escuchar hablar sobre la novela, el padre recuerda la promesa antifemenina que todos ellos hicieron y lamenta amargamente los nuevos planes amorosos de Adán.
¿Y tú, Nazario?
Trabajaré como siempre en mi libro.
Pero, hijo, ¿cuándo terminas esa obra? ¿Llevas 30 años escribiéndola?
Todo es poco.
Desde luego, el día que publiques tu Eva maldita será un descargo en la desgracia que pesa sobre la familia. Aún no puedo olvidar que hace 30 años una mujer te plantó en la misma iglesia.
Papaito.
¡Qué vergüenza! Nos juramos que las mujeres habían terminado para nosotros y he aquí... De aquí que Adán,
papaito,
el Benjamín, el más pequeño, se permite la libertad de enamorarse de una muchacha y pedirla en matrimonio.
Los otros hermanos tampoco se muestran demasiado entusiastas ante los planes de boda de Adán. De hecho, escucharles hablar es lo más parecido a entrar en un foro de incels de internet.
Es una joven encantadora. Estoy seguro que os gustará. Es sencilla, modesta, discreta. No le gusta el modernismo. Además...
¡Basta, niño! No hace falta que elogie sus condiciones. Ha sido educada por mi prima Clotilde.
Quizás sea una excepción en la regla. No hay excepciones. Son pícaras, perversas, desalmadas. Plauto lo dijo. No es difícil elegir entre las mujeres. Ninguna vale nada.
Por otra parte, la prometida de Adán tampoco es que esté pletórica, y eso que todavía no sabe la pobre el circo de familia en el que está a punto de meterse. La primera vez que vemos a la chica está montada en un coche de caballos. Es una joven modosita, de cabellos y ojos claros, que viaja en compañía de la monja que la ha educado.
Hubiera preferido el convento a la boda. Por eso escribí esa carta ayer a mi prometido, manifestándole mi resolución de romper el compromiso.
Yo te disuadí de ella, porque la boda te conviene. Estás sola, no tienes dote. Él es noble y rico. De todas maneras, tu decisión es una muestra de buenos propósitos. Por ello te dije que no rompieras la carta, para que después de la boda puedas enseñársela a tu marido. Así verá lo que estuvo a punto de perder.
El coche de caballos se detiene en la estación de tren. Ahora la muchacha ha de emprender el resto del viaje sola. Mientras su futuro marido cuenta las horas para recogerla, ella se acomoda en el vagón. En el asiento de al lado viaja una señora elegantísima, de belleza angulosa y modales algo atrevidos. Va envuelta en un impresionante abrigo de piel y nada más sentarse cruza las piernas una sobre la otra y se enciende un cigarro. La chiquilla, impresionada, se persigna. Aquellas cosas no las ha visto en el convento en el que se crió. La mujer mira a la muchacha y sonríe al advertir lo escandalizada que está. La chica baja la mirada. Personalmente, en este punto de la película, Servidora hubiera deseado que la historia virara a algo parecido a Carol, la peli de Cate Blanchett, ya me entendéis. Pero el mundo no siempre es como una desea. Lo que sucede en realidad en esta escena del tren es que las dos acaban intercambiando por error sus maletas. Además, al llegar a su destino, la chica joven sufre un accidente de tráfico. Es atropellada por un coche ocupado por un hombre vestido de novio que se dirige a su propia boda. A raíz del accidente, dicha boda se cancela, y la muchacha, que se ha quedado sin conocimiento debido al impacto, es atendida por la tía del chico que se iba a casar. Resulta que esta mujer, la tía, es una médica que odia tanto a los hombres como los Olmedo odian a las mujeres. Ella misma se lo cuenta a su sobrino cuando él le habla de su boda recién cancelada.
No me quedo.
Te quiero a su modo. No es Marisa la mujer que más te conviene, Gerardo. Tú sabes que tengo odio a los hombres. Solamente ha habido dos en mi vida a los que he querido. Uno, San Ataulfo, más vale no hablar de ese uno. Y el otro eres tú. Y me duele que te hayan hecho eso. Despreciarte a ti.
No hablemos más de eso, tía. Olvidaré.
A veces no podemos olvidar.
Hablas como si recordases a alguien.
Y así es.
Oye, nunca me has contado nada.
Es el secreto de mi vida. Y yo tuve la culpa, hace muchos años. Desde que me ocurrió, me he dedicado a mi carrera de medicina. Yo odio a los hombres.
Bueno, anda, no exagere.
Tú sabes que solo curo mujeres. Si admitiese hombres a mi consulta, podría no resistir la tentación de darles el pasaporte.
Es que tienes unas expresiones, tía.
No soy una mujer débil.
Doctora, la paciente empieza a dar señales de conocimiento.
Vale, menos mal. Ya
gracias a Dios.
¿Ha hablado?
Nada, señora.
Si había poco jaleo con la tía misándrica y la boda interruptus de este personaje que acaba de aparecer, la futura boda de Adán también está en peligro, porque al estar la chica inconsciente a causa del accidente y llevar el equipaje de la otra, confunden su identidad con la de la señorona del tren. Para más inri todavía, esa señora misteriosa resulta ser una estafadora. A partir de aquí, la historia se enreda sin parar, y la verdad es que no da asueto. Ya me contaréis qué os parecen las desventuras de este Adán de los años 40. Ahora seguimos con más historias bíblicas y copleras. Nos vamos a 1983. Ese año, Estrellita Castro, la inconfundible intérprete de Mijaca, acudió a un programa de televisión llamado Estudio Abierto en Televisión Española. El presentador era José María Íñigo y la dinámica del programa era tremenda. Los espectadores desde sus casas llamaban por teléfono y preguntaban a los famosos invitados lo que querían, sin censura ninguna. ¿Os podéis imaginar el desmadre? Pues ese día de 1983, la pobre Estrellita se plantó allí con su sempiterno caracolillo, su abrigo de piel y su maquillaje a lo Maruja Mayo. Después de varias preguntas normalitas, Íñigo dio paso a una espectadora que tenía de todo menos buena intención. La muy sinvergüenza le preguntó a la Castro: «Estrellita, ¿sabe usted quién fue Matusalén?». Se generó un silencio incomodísimo, con alguna que otra risa de fondo, pero la folclórica salió airosa. Dijo: ¿qué me pregunta a mí esta mujer? Yo no entiendo de eso. Si yo a los 15 años no sabía ni leer ni escribir, ¿voy a saber yo quién era ese señor? Y con una sonrisa zanjó el tema. Aquí la referencia al venerable y famosísimo anciano bíblico pilló a Estrellita a contramano, pero el caso es que ella misma tenía en su repertorio más de una canción inspirada en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la canción María Salomé, que había cantado también el Sin Par Angelillo, emulaba a la femme fatale bíblica que bailó a cambio de la cabeza de Juan el Bautista. Decía: el rey de la tribu me dijo en la zambra: por lo bien que bailas, pide lo que quieras. Y llena de celos, dije enloquecida: solo es mi deseo que el gitano muera. ¿Cómo no iba la copla, al recalar en las historias bíblicas, a fijarse precisamente en las mujeres perdidas, en las pecadoras, en las pérfidas? No podía ser de otra manera, queridas. La zarzamora, la lirio o la parrala son en realidad las primas hermanas con zarcillos de Salomé, Lilith o Eva. Las mismas pasiones, los mismos desgarros, la misma desobediencia y los mismos castigos. También se asomó a la copla la figura de María Magdalena, aquella prostituta a la que Jesús salvó de ser lapidada y que desde entonces le siguió casi como un discípulo más. La propia Estrellita cantaba una canción inspirada en ella que decía: vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida, ay María Magdalena. También Manolo Escobar versionó esta canción con el arrepentimiento de la mujer pecadora en el centro, y Angelillo cantaba otra canción titulada como aquella Magdalena. Sin embargo, mi María Magdalena favorita no es ninguna de esas. Mi pecadora favorita es la del peliculón bíblico de Nicolás Rey de 1961 titulado Rey de Reyes. En esta película, Jeffrey Hunter, con sus ojos azules y su pelo claro, es un Jesucristo tan caucásico como el de los calendarios, clavadito al verdadero aspecto que debió de tener Jesús, vaya. El caso es que en un momento dado, este Jesús californiano acude a ayudar a una prostituta a la que están a punto de lapidar. Se abre paso entre la multitud enfurecida y les dice aquello de: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Todos se apartan, y entonces él tiende la mano a la mujer a la que iban a apedrear. Ella, agradecida, alza el rostro. Y ahí vemos los rasgos magníficos de nada menos que nuestra Carmen Sevilla. De esa escena, hijas mías, una no se recupera. La pobre María Magdalena, interpretada por Carmen Sevilla en esta superproducción, se pasa el resto de la película demostrando lo muy arrepentida que está. Primero se dirige a María y le confiesa haber sido una pecadora. «Ven, compartirás mi comida», le dice la madre de Jesús. «¿Querrás hablarle a tu hijo en mi favor?», le pide Magdalena. A partir de entonces, las dos conforman un poderoso tándem, al menos a nivel simbólico. De un lado la Virgen Madre y de otro la puta arrepentida. Elegid mujeres, no será por opciones, vamos, os quejáis por vicio. En fin, seguimos con más mujeres de la Biblia. Ahora nos vamos, aviso de que continúa el Festival de Misoginia, a la figura de Susana. Susana, esposa de Joaquín, es sorprendida por dos viejos y poderosos jueces que intentan abusar de ella. La mujer se niega a tener relaciones con ellos y, como venganza, los ancianos la acusan falsamente de adulterio. Dicen haberla visto yacer con un joven que no es su marido debajo de un árbol. Y la pobre Susana, sin comerlo ni beberlo, se enfrenta a un juicio y a una posible ejecución. Sin embargo, el joven Daniel sospecha de las intenciones de los ancianos y pide que sean interrogados por separado. Al preguntarles bajo qué árbol concretamente yacía Susana con su supuesto amante, cada uno de los ancianos da una respuesta diferente. Así se desvela su mentira y la honestidad de Susana queda fuera de toda duda. Esta historia tuvo gran impacto en el imaginario artístico. Muchos pintores la retrataron, pero nadie como Artemisia Gentileschi. esta brillante pintora italiana del barroco fue violada por su maestro y sufrió además un humillante juicio público. En su pintura sobre Susana y los viejos, además de su pericia técnica, es fácil rescatar ecos de su terrible experiencia vital. En ella vemos a una Susana en primer plano, horrorizada ante el asedio de los asquerosos viejos. Conectamos inmediatamente con ella, con su rechazo y su miedo. Esto no era así ni de lejos en las versiones de todos los pintores que se aproximaron al tema. Os animo a que busquéis, por ejemplo, cualquiera de las versiones de Tintoretto. Por supuesto, los estilos son muy diferentes, pero no me refiero a eso. Me refiero a la forma en que el tema del intento de violación se trata en el caso de Tintoretto, por poner un ejemplo concreto de los muchos que hay, de una manera casi sensual, que sitúa nuestra mirada más cerca de la de los ancianos que de la de Susana. Precisamente la figura de Susana da forma a la adaptación no libre sino libérrima de esta historia bíblica que fue la película La casta Susana, una coproducción hispano-francesa dirigida por Luis César Amadori en 1963. La película se basa en una opereta cómica alemana del mismo título de 1910. En el año 1944, Benito Perojo había dirigido una adaptación cinematográfica de esta opereta en Argentina y la protagonista de esa versión era nada menos que la legendaria Mirtha Legrand. El mismo Perojo es productor ejecutivo de la versión del 63 de la que vamos a hablar ahora, de la dirigida por Amadori. ¿Y de qué va la película? ¿Qué tiene de interesante esta historia para tanta versión a lo largo de diferentes décadas? Pues os lo cuento ahora mismo. La historia de la casta Susana nos lleva a Francia a principios del siglo XX, la época en la que fue estrenada la opereta alemana. La primera escena, que por supuesto podéis ver en Flixolé, nos muestra un pomposo discurso en la Academia Francesa. Un señor muy trajeadísimo y muy tieso nos cuenta que van a premiar a una joven por su virtud.
Hay una admirable dama de provincias para quien he solicitado de vosotros el premio a la virtud que anualmente concede esta academia. Pues bien, esa dama es a la que en estos momentos, en su modesto pueblo, un dignísimo alcalde está imponiendo esa distinción.
El histórico Ayuntamiento de Corbel va a entregar el premio a la virtud otorgado este año a una distinguida dama de este pueblo a propuesta de otro ilustre corbellés, el barón de Sobré.
Está todo lleno de banderitas francesas, pero enseguida empezamos a ver caras de lo más familiares. La esposa del señor del primer discurso, muy emperifollada escuchándole en primera fila, es nada menos que Isabelita Garcés. Y la muchacha premiada por su virtud es... A ver si la reconocéis. Vamos a escucharla en uno de los muchos números musicales de la película.
Una mujer es un barquito que ha naufragado. Irá en la mar. El océano es infinito y hay que bogar y nunca anclar. Y hay que bogar y nunca anclar. Se puede exponer una mujer a perderse en la playa. Qué situación, qué desolación. Si tu reputación está pasando la raya. Viene sin papá y sin mamá a Villarri, muy sola. Protégete de dar un traspié. Vamos, defiéndete de lo que no son las olas.
¿La habéis reconocido? Es la sin par Marujita Díaz, claro que sí. Ella es la protagonista de La casta Susana. La canción que escuchábamos habla de la playa de Biarritz. Y es que el premio a la virtud que recibe Susana son precisamente unas vacaciones allí, destino de postín para los pijazos de la época. Recordad que estamos a principios del siglo XX.
Nunca podrá con tu serio vaivén.
Susana viaja a Biarritz sola. Su marido, un viejo perfumista, reservista también del ejército, no puede acompañarle porque justo tiene que ir a hacer unas maniobras militares. En Biarritz descubrimos, además de que Susana tiene una bonita voz, que no es tan casta como parece. De hecho, está algo así como liada con el hijo del director de la Academia Francesa que le ha dado el premio por virtuosa. Los dos se encuentran en Biarritz y, en ausencia del marido de Susana, a ella no se le ocurre otra cosa que hacerlo pasar por su esposo.
Pero, Susana, yo tu marido, ¿por qué has dicho eso?
Para librarme de ese pelmazo.
Me gustaría hacerlo de verdad.
Oh, eres un embustero como todos, pero no importa. Te quiero, me quieres, yo tengo mi marido y tú tu novio. Todo es perfecto.
Podría serlo más.
El flirteo mezclado con un poco de peligro es apasionante. Pero más allá, ni un paso.
Quizás sea mejor así. Yo termino hoy mi servicio en Biarritz. ¿Dónde vamos esta noche?
Yo nunca salgo de noche. Siempre me quedo en el hotel, como corresponde a una señora.
La castidad de la mujer casada es, como en la historia bíblica, el centro de la trama, pero con menos dramatismo y con más canciones, claro. Al fin y al cabo, lo que interesaba aquí era seguir la estela de éxitos musicales ambientados en el pasado, como El último cuplé o La violetera. A esta película, que te arma un domingo por la tarde divino, ya os lo digo yo, se viene a disfrutar. A disfrutar de los modelitos de Pepito Zamora, que ya veréis que el vestuario es una delicia. Y a disfrutar también de los habituales decorados de Alarcón y sobre todo de la sensualidad algo cómica de Marujita y del tremendo enredo amoroso que se arma.
¡Abre! ¡Abre, Susana!
¡Mi marido! Y por la forma de gritar viene con el sable. Escóndete.
¿Dónde?
Allí, en la cama. Vamos.
¡Abre, he dicho! ¡Tiro la puerta!
¡No! ¡Ay, no! ¡Debajo!
¡No puedo!
En el baño. No. En el baño no, que a lo mejor...
¿Y?
Ven, vamos al balcón.
¿Y si llueve?
Mejor morir mojado que vivir seco.
Ah, sí.
Si Renato del balcón ya te puedes descolgar, te matará, me matará y fusilará al gerente del hotel.
Lo del gerente del hotel me importa menos.
Vamos, deprisa, deprisa.
No os cuento más porque quiero que paséis ese domingo por la tarde estupendo con ella sin que yo os la spoilee. Pero me parecería una cosa muy fea privaros de otra pildorita musical más, gentileza de la casta y cínica Susana, a.k.a. Marujita Díaz.
Yo soy una mujer que pisa fuerte cuando al pasar y por las calles tengo la gran suerte de escuchar. Susana es la flor de la virtud, mirada qué pulcritud, del pelo hasta los pies, tan seria es como un ciprés. Rendido por Susana, aquí me ves. Y cuando se encandila el jovencito o el carcamal, yo esta cancioncilla les repito siempre igual. Susana es la flor de la virtud, mirad qué pulcritud, del pelo hasta los pies, tan seria. Te quiero el derecho y del revés.
Susana es la flor de la virtud. Mira que con quien tú me tengas dado bien.
Tan seria es como un ciprés. Ay, te quiero del derecho y del revés.
No dejamos, queridas, el tema de la castidad bíblica de lado, pero esta vez el casto va a ser un hombre, porque vamos a hablar del casto José. No pensaríais que en este garbeo bíblico de hoy iba a servidor a olvidarse de la corte de Faraón. Esta opereta bíblica en un acto y cinco cuadros se estrenó en el madrileño Teatro Eslava allá por 1910. Es contemporánea de la opereta original de la casta Susana. El chispeante libreto de la corte de Faraón era de Perrini Palacios y la música, pegadiza a más no poder, era de Vicente Yeo. Ya hablamos de esta zarzuela más bien psicalíptica en el episodio que en la primera temporada del podcast dedicamos al erotismo. Dos rombos se titulaba, si os acordáis. Y es que los dobles sentidos y las insinuaciones sexuales son constantes a lo largo de toda la obra. Os recuerdo el argumento. estamos en el Egipto faraónico, en la ciudad de Menfis. Todo el pueblo, con el faraón a la cabeza, se prepara para recibir a Putifar, un general que vuelve victorioso de una cruenta batalla. Para premiarle por su valor, el faraón le ofrece a Putifar a una hermosa joven llamada Lota para que la tome por esposa. El problema es que Putifar fue herido en la batalla en lo más íntimo de su ser. Una flecha le dio en mal sitio y es físicamente incapaz de consumar matrimonio alguno. Aún así, Putifar se casa y ofrece como regalo de boda a su futura esposa un nuevo esclavo, un bello joven llamado José. Muy mala idea, porque Lota enseguida se encapricha de José y trata de seducirlo. Pero el muchacho, casto como es, se niega a acostarse con ella. Entonces Lota hace lo mismo que hicieron los viejos contra Susana, acusarle falsamente de un delito, en este caso de intentar violarla. Dramón, que acabará teniendo, después de muchos enredos, un final feliz jalonado de chistes eróticos y cuplés. Esta obra, con su parodia de los textos bíblicos e incluso a ratos de la Aída de Verdi, fue todo un éxito en España. En 1985, José Luis García Sánchez la tomó como motivo principal de una película del mismo título, La corte de Faraón. Si no la habéis visto nunca, no podéis seguir así. La tenéis, que duda cabe, en Flixolé. Lo que hace García Sánchez como director y guionista, junto a Rafael Azcona, que bien que se nota su mano, es divertidísimo. Porque en esta película no se adapta a la zarzuela en sí misma, sino que lo que hacen es contar la historia de un grupo de aficionados que pretende hacer un montaje de esta obra psicalíptica en pleno franquismo. Se topan, claro está, con la censura.
Señor comisario, la obra ataca lo más sacrosanto. La virginidad, la castidad, el matrimonio, hasta el clero, señor comisario, hasta el clero. Todo arrastrado por el suelo, cubierto de lodo, cubierto de fango.
Nada más comenzar la película, mientras escuchamos partes instrumentales de la famosa zarzuela que le da título, asistimos a la atropellada detención de un montón de personas disfrazadas de egipcios. La escena es total. Varios policías franquistas empujan y reducen a señores con el torso al aire y faldas plisadas, mujeres con pelucones a lo Cleopatra y falsos faraones enjollados de arriba abajo. Los grises se llevan aquel cuadro de gente a comisaría y a partir de aquí se nos va explicando lo que ha pasado con diferentes flashbacks del montaje de la obra. El elenco de esta película es una locura. Del lado de las autoridades franquistas que reprimen la obra, tenemos a Agustín González como cura censor y a José Luis López Vázquez como comisario. En la compañía aficionada que monta la obra, tenemos, la hemos escuchado antes, a Ana Belén en el papel de Lota y a Antonio Banderas como Casto José. Brillan también en sus respectivos papeles Fernando Fernán Gómez, Juan Diego, María Luisa Ponte, Mari Carmen Ramírez y hasta los miembros de Martes y Trece, José Mayuste y Millán Salcedo, este último haciendo de esclavo, vergonzoso blackface incluido. En el interrogatorio se descubre que el culpable de todo el enredo ha sido Tarsicio, a quien da vida José Mayuste. Tarsicio es un niño rico que ha plagiado la vieja opereta La corte de Faraón y la ha hecho pasar por una obra escrita por él mismo titulada José vendido por sus hermanos. Su padre, el rico empresario interpretado por Fernando Fernán Gómez, ha financiado la función. Tarsicio, aún así, niega el plagio. Y su madre, Mari Carmen Ramírez, le defiende.
¡Plagio, señor comisario! La ha plagiado de una obra que se titula La corte de Faraón. Opereta bíblica, letra de Turín y Palacio, música del maestro León.
¡Miente! La obra es mía. Díselo tú, Marefili.
Dice que la obra es suya.
¡Lo juro! Perdone, padre. Si tiene a mano los santos evangelios, lo juraré sobre ellos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este hombre no es un hombre. Este hombre es un monstruo. De manera que usted se jacta de ser el autor de esa sarta de inmundicias sin serlo. Este hombre es un aborto de Satanás.
Oiga usted, que yo soy muy católica, pero si empezamos a faltar... Aparte, ¿usted qué pinta aquí?
Eso, eso.
Yo, señora, aparte de ser catedrático de ética de segunda enseñanza, soy censor. ¿Comprende?
La que defiende al señorito plagiario con muy poquita convicción es su prometida, Maripili, interpretada por Ana Belén. ¿Y por qué tan poco ánimo a la hora de defender al hombre con el que se va a casar? Pues porque resulta que la muchacha está loca por otro. En concreto, por uno de sus compañeros de reparto en la opereta, el joven que interpreta al Casto José, que es nada menos que Antonio Banderas. Para más drama, este José es casto de verdad, porque es un monje al que han convencido para participar en este montaje de aficionados. Pero el poder de Venus es fuerte y la castidad llega hasta donde llega. Al pobre monje le toca hacer de José y la seducción de Lota en la ficción se mezcla con la tensión real que comienza a surgir entre Maripili y él.
Yo soy el casto, yo soy el casto, yo soy el casto, casto José. Pastor he sido y entre rebaños desde pequeño. Pastoré.
Y en la montaña como en el prado, no turbo nunca tu soledad, ni un pensamiento de enamorado que te dijera, debes amar.
Yo tocaba la flauta y el caramillo, y a mi lado criscaban los cabritillos. No pensaba en amores por ser pecado y además porque estaba muy ocupado en que no se me fuera ni un corderito, que no se me perdiera el pobrecito.
¡Qué inocencia tan hermosa! Se encuentra un hombre así, un mancebo tan honesto. Yo quisiera para mí,
para ti,
para mí, porque yo como tú soy así. Ven José, ven acá, que ese amor yo te voy a explicar.
Entre estos dos saltan chispas, pero no sufráis demasiado por el prometido de Maripili, ya que tampoco es que él se muera por los huesos de ella. Ya lo entenderéis cuando veáis la película. Y eso que Ana Belén en esta película está, ¡ay, arrebatadora!
Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos allá.
Esta película, La corte de Faraón, es un despiporre bíblico-sicalíptico con el que llegamos al final del episodio de hoy. Pero no os preocupéis, porque todavía nos quedan versículos zarzueleros, cupleteros y copleros para rato. En el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Besos amantes, como palmeras que el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos.
Hay campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
Vámonos allá.